22:35 de la noche, estamos en el fin de la radio hasta las 12 con María Esther Romero, Gonzalo Puig, Lucas Mamón en la operación técnica y puesta al aire como siempre en este fin del día aquí en Radio Nacional Córdoba por la AM750 y la FM100.1. María Esther, comenzamos hablando de que hoy uno de los temas que vamos a tocar es el de la inteligencia artificial. Que está como muy, cada tanto aparecen noticias en distintos portales, cada tanto en los noticieros también nos hablan de la inteligencia artificial. Uno lo vincula mucho a los robots, pero en realidad nuestra vida tiene inteligencia artificial. Todo el tiempo. Recuerdo que por ahí, por mayo, leí un artículo acerca de que se preguntaba si podía mentir una inteligencia artificial. La cosa es que cuando uno, por las películas que uno ha visto y por los momentos que atraviesa la humanidad, a mí me da un poco de miedo. ¿Qué querés que te diga? Pero el miedo también tiene que ver con prejuicio y con desconocimiento en un punto, ¿no? Entonces, para sacarnos un poquito y desburrarnos un poquito y saber cuánto de cerca estamos de que los robots nos conviertan en esclavos, por ejemplo, es que vamos a charlar hoy con Laura Alonso Alemani, que es experta en lingüística computacional ahí en el FAMAF, en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas noches. Te saludamos, Gonzalo y María Esther.
Buenas noches.
¿Cómo va?
Bien, bien. ¿Ustedes?
Muy bien. Aquí andamos. Bueno, leímos un artículo el domingo en La Voz del Interior escrito por Lucas Viano y nos pareció interesante para plantear algunas preguntas. En principio, estaría bueno contar para aquel que no sepa qué es la inteligencia artificial.
Bueno, la inteligencia artificial engloba muchas cosas, uh-huh. ¿Sí? Es un término en el que entra prácticamente cualquier cosa que se comporte, cualquier máquina, cualquier automatismo, ¿sí? Cualquier automatización que se comporte de una forma que nosotros consideramos inteligente. Uh-huh. Y nosotros podemos considerar inteligente prácticamente cualquier cosa, ¿sí? Así que es muy amplio. Pero lo cierto es que en los últimos tiempos lo estamos usando principalmente para referirnos a sistemas que aprenden de la experiencia, que aprenden de datos que van recolectando todo el tiempo de nuestras conversaciones por WhatsApp, de nuestras preferencias al usar Netflix, de cómo vamos conduciendo por la ciudad, los caminos que seguimos, y a partir de esos datos detectan patrones y usan esos patrones para proponernos cosas que se parecen a algo que ya hicimos o algo que hizo otra gente que tiene gustos o comportamientos parecidos a los nuestros. Uh-huh. Así que básicamente lo que la mayor parte de automatizaciones que hoy consideramos inteligencia artificial son principalmente eso, reconocimiento de patrones en datos y poner esos patrones en acción para proponer o predecir cosas que nosotros vamos a querer hacer o elegir, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. O sea que el famoso algoritmo es eso.
Y hay muchos tipos de algoritmos, pero, por ejemplo, pero buena parte de ellos sí son.
Los algoritmos con los que más interactuamos cotidianamente, que son, por ejemplo, lo que te recomiendan Google, o lo que te recomienda YouTube, o lo que te recomienda Spotify, uh-huh. Es eso, digamos.
Uh-huh. Sí, uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Los recomendadores de contenidos se basan en ver qué elige la gente y luego decir, bueno, si esta persona le gustan estas películas, voy a ver a qué personas le gustaron las mismas películas y le voy a recomendar una película que vieron las otras personas que esta persona todavía no vio.
Uh-huh. Uh-huh. Laura, ¿quién maneja todos esos datos?
Y esa es una muy buena pregunta, uh-huh. Porque ahí está bastante el kit de la cuestión, ¿sí? Buena parte de esos datos yo diría que la mayoría de esos datos están en manos de grandes corporaciones privadas, ¿sí? Como Google, Netflix, Meta, que tiene Facebook, Instagram, WhatsApp, Amazon. Amazon no tiene mucha presencia en nuestro país, pero a nivel mundial sí tiene mucha presencia. El tamaño de esas empresas y la gran cantidad de información que tienen sobre cada uno de nosotros nos hace pensar que quizás considerar las empresas privadas como el kiosquito de la esquina no es lo más adecuado, porque realmente quizás tienen más información sobre nosotros que nuestro prestador de salud o nuestra escuela, ¿sí? O mismo el Estado. Así que se trata de corporaciones que tienen mucha información sobre muchísimas personas y que pueden modelar, pueden detectar cuestiones muy finas sobre nosotros.
¿Qué nos protege de esto? ¿Hay normativa a nivel internacional? Y en ese caso, ¿quién arbitra frente a esto?
Bueno, eso también es una cuestión muy delicada, ¿no? Porque ciertamente hay normativa de protección de datos personales, pero, por ejemplo, no está claramente regulada los efectos negativos que pueden tener algunas de estas tecnologías, por ejemplo, con respecto a la discriminación de personas, ¿sí? Estos, por ejemplo, estas tecnologías, muchas de ellas aprenden, se entrenan, ¿sí? Con datos de otros países. Y quizás al aplicarlas en nuestros países funcionan mal. Por ejemplo, las tecnologías de reconocimiento facial que usan muchos de los autos de policía de Córdoba.
Incluso los gobiernos, sí.
Exactamente, sí, tal cual.
Y la policía.
Servicios públicos, sí, tal cual. Hay muchos autos de policía, no sé si los han visto, que tienen cámaras ahora. Las cámaras vienen con software para reconocimiento automático de caras. Sí, pero este reconocimiento automático de caras está entrenado con caras de otros lugares, entonces funciona peor para las caras de pieles más oscuras, se equivoca más. Entonces, ¿eso qué efecto tiene? Tiene el efecto de que por ahí a una persona de piel más oscura tiene más chances de identificarla erróneamente como alguien que está en búsqueda. ¿Sí? Alguien que tiene una orden de búsqueda y captura. Y, por lo tanto, hacer pasar a esa persona por el mal trago de detenerlo, pedirle identificación, quizás retenerlo, llevarlo a comisaría, privarlo de su libertad, intimidarlo, ¿sí? Y eso, no solamente como un error puntual, sino como algo bien sistemático, que además está multiplicado por el hecho de que se trata de automatismos, ¿no? Que están pueden trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. ¿Sí? Entonces, esto llega a ser muy preocupante porque también normaliza una discriminación que nosotros no queremos. De hecho, en nuestro país hay legislación específica en contra de la discriminación, pero cuando esta discriminación sucede de una forma tan opaca, tan difícil de entender, porque hay un programa informático que no se entiende bien cómo funciona, porque es tiene un funcionamiento basado en estadística y basado en redes neuronales, algo que es muy difícil de auditar y entender, entonces como que estos comportamientos discriminatorios resultan mucho más difíciles de auditar, fiscalizar, corregir, ¿sí? Y siguen teniendo un impacto tremendo en nuestras sociedades.
Laura, o sea, a ver, yo voy a hacer como un repaso, me decís si más o menos voy por ahí. Las inteligencias artificiales, al recolectar información que nosotros les damos, de alguna manera somos nosotros mismos, los ciudadanos digitales, los que las cargamos de información y de data, y finalmente procesan eso con estos errores que vos contás que pueden suceder, pero después las acciones sobre esos datos también la ejercen personas de carne y hueso.
Sí, sí, es cierto. A ver, es cierto que nosotros somos los que proporcionamos los datos, o sea, los datos se obtienen de nosotros, pero estos datos, la forma en cómo se seleccionan y se procesan estos datos no es totalmente objetiva, ¿no? Uh-huh. De hecho, nada humano es totalmente uh-huh. objetivo. Si nosotros pensamos, por ejemplo, pensemos en los sistemas que ayudan a la redacción de fallos judiciales. ¿Sí? Uh-huh. Existen sistemas de automatización de ayuda a los secretarios, a las personas que redactan fallos judiciales, como el sistema Prometea que está implementado en Buenos Aires. Estos sistemas están entrenados, han aprendido con datos que son previos a la legislación de género y por lo tanto no tienen perspectiva de género. Uh-huh. ¿Sí? Por lo tanto, son datos que hemos generado, pero no nosotros, sino una versión anterior de nosotros con la que ya no estamos del todo de acuerdo. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos algo que hace que estos datos no sean totalmente adecuados para ser convertidos en acciones. Y lo que decís vos es cierto, esas acciones al final las lleva a cabo un humano. Pero lo que sucede es que los humanos estamos como un tanto indefensos ante la máquina. Le otorgamos unas propiedades sobrehumanas uh-huh. a la máquina y creemos que tiene razón, porque al fin y al cabo es objetivo, es matemático, está basado en datos. Creemos que no falla, creemos que es más neutra que nuestros propios juicios y no la terminamos de entender. Entonces se ha observado, hay experimentos en psicología, que cuando una máquina hace una recomendación a una persona, esa persona tiene tendencia a creerle. Uh-huh. Entonces, es cierto que al final quien toma la decisión es una persona, pero el hecho de que esa decisión sea recomendada por una máquina ya predispone a esa persona. Uh-huh.
Te voy a hacer una pregunta que ya se ha hecho, uh-huh. una pregunta difícil. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?
Esto tiene que ver con este revuelo que ha habido últimamente sobre la supuesta conciencia uh-huh. de una máquina, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, esto no sé si todo el mundo conoce, pero hace relativamente poco salió un ingeniero de Google diciendo que estuvo charlando con una red neuronal, que le preguntó a esta red neuronal si tenía un alma, y esta red neuronal le contestó que sí. ¿Sí? Lo que se olvidaron de mencionar en esta anécdota es que si a la misma red neuronal uno le preguntaba hola, red neuronal, ¿sos una ardilla? La red neuronal te contestaba que sí. Si le preguntabas, red neuronal, ¿vos venís de otro planeta? La red neuronal también te contestaba que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas redes neuronales que se entrenan con grandes cantidades de lenguaje, lo que hacen es exactamente lo mismo que dijimos recién. Ven patrones y los reproducen a esos patrones. Entonces, charlan y lo que dicen suena bien, suena a charlado, pero es muy superficial. Uh-huh. Estos patrones no trabajan con el sentido, no captan el sentido, no crean sentido, sino que sencillamente reproducen charla. ¿Sí? Igual que haría un loro, de hecho, uh-huh. nosotros los llamamos loros estocásticos, ¿sí? Uh-huh. Porque no saben lo que están diciendo, solamente dicen cosas que suenan bien. Y lo que suena bien es estar de acuerdo, seguir una conversación, igual que vieron cuando los chicos están distraídos, sí. y uno les está explicando algo y le dice, che, ¿qué te estoy diciendo? Y el chico es perfectamente capaz de decir lo último que uno le dijo pero no estaba escuchando. Uh-huh. Y repite sin realmente haber entendido lo que uno le estaba diciendo.
O sea que si uno le hiciera a esta red neuronal el test, uh-huh, que propone Blade Runner, que le dicen el test de Voight-Kampff, ahí nos daríamos cuenta del toque que está fallando, que es un androide, digamos.
Uh-huh. Exactamente, sí.
Qué apasionante.
Sí, ¿Llegará el momento, Laura, en que las máquinas se independicen de nosotros?
Y quizás llegue, pero no va a ser mañana. Uh-huh. Tal como están las cosas, la balanza de poder lo cierto es que cualquier desarrollo de inteligencia artificial que se avanza, y mucho más los que llegan a estar al alcance de todos, tiene detrás intereses muy claros, ¿sí? Ya sean intereses corporativos, intereses académicos, intereses comunitarios, que son siempre basados en personas, ¿sí? No parece que las máquinas puedan tener iniciativa, por lo menos hoy, y con lo lucrativa que está haciendo la tecnología, no parece que las personas que pueden empujar estos desarrollos vayan a dejar de ser las que deciden.
Uh-huh. Laura, la última pregunta de mi parte en esta charla, que estaría horas, porque es apasionante el tema y porque muchas veces vivimos, al menos esa es la sensación que tengo, en forma inconsciente, dominados por las máquinas que nos rodean, comenzando por el celular. Que nos despierta, que nos dice cuántas horas estamos atentos a las redes, que nos recuerda un compromiso del calendario, que abrimos las redes y nos pone la publicidad de las cosas que estuvimos. Vi los otros días en Twitter, no sé si llega eso, el teléfono, no a captar lo que uno busca y lo que uno habla, sino lo que uno piensa. Y te ofrece la publicidad. Digo, en este mundo, como la película, si mal no recuerdo, Her, ¿no? De un hombre que desde la mañana se despertaba y la computadora le decía cómo estaba el clima, cómo se tenía que vestir. Llega al punto de no poder relacionarse con una mujer de carne y hueso cuando se encuentra con ella, ¿no? Mm. Digo, esto que nos da tanta libertad, que nos hace pensar en un progreso tan próspero como sociedad, uh-huh, como son las nuevas, uh-huh, tecnologías, ¿hasta, uh-huh, qué punto somos esclavos, ¿no? Y estamos tan seteados y reseteados por la información que nos aportan estos aparatos?
Y es realmente difícil de saber, ¿no? Yo estoy muy contenta personalmente de que haya tantas tareas mecánicas que ya no tenemos que hacer, y espero que sean muchas más las tareas mecánicas que no tenemos que hacer, pero justamente para poder tener más disponibilidad para todas las cosas no mecánicas, más creativas, más de toma de decisiones que queremos hacer, ¿sí? También tengo esta preocupación de que estemos cada vez más condicionados por todo este bombardeo de estímulos y de información. Supongo que esto realmente no es inocente, hay muchas corporaciones, principalmente lucrando con estos condicionamientos, y imagino que tiene que haber una regulación por parte de los estados, de los gobiernos, para decir, bueno, ¿hasta qué punto se puede condicionar a las personas y en qué punto no se puede más, ¿no? En la legislación europea con respecto a la información que pueden o no pueden tomar los sitios web de nosotros va en esa línea, ¿sí? Es una regulación que dificulta que los sitios, o sea, dificulta, deja la elección en manos del usuario sobre qué información puede o no puede tomar un sitio web. Bueno, imagino que vamos a ir avanzando para que las personas puedan decidir qué información quieren compartir, qué tareas quieren que sean automatizadas y qué otras áreas de su vida no quieren que sean automatizadas. Yo creo que ahora, un buen ejemplo me parece que es lavar la ropa, ¿no? Uh-huh. Hay ropa que elegimos lavar con el lavarropas y hay ropa que elegimos lavar a mano.
Exactamente.
¿No es cierto? Bueno, lo mismo, pero con nuestros datos.
Laura, muchísimas gracias por esta charla que has tenido con nosotros aquí en Radio Nacional Córdoba. Fue, la verdad, un gustazo charlar con vos.
Sí.
Muchísimas gracias por tu tiempo y te mandamos un saludo bien grande. Buenas noches.
Gracias a ustedes.
Gracias. Chao, Laura.